Este es nuestro espacio de géneros musicales y contexto histórico. ¿De dónde viene lo que escuchamos? Rap, colectivo de colectivos.
Bueno, hoy vamos a hablar especialmente de un hecho muy concreto que fue el Festival de Woodstock, el festival que para muchos quizás fue como la materialización de las ideas que estaba llevando adelante el movimiento hippie, por el hecho de que, bueno, en 3 días se juntaron 500.000 personas, un número de gente increíble, en un festival que para muchos quizás fue como la cumbre del movimiento. Puede ser también visto como, si se quiere, como una representación de la antítesis de todo lo que venía representando el movimiento hippie. Y esto lo digo porque, viendo algunos documentales y leyendo algunos artículos, decía que, por ejemplo, el festival fue producido por Michael Lang, un joven estadounidense que, bueno, tenía plata para poder llevar adelante este festival, y se propuso no realizar el festival, o sea, no dicho por él, ¿no? Pero se puede entender que no realizó el festival para promover el espíritu y los valores de la contracultura, sino más bien como una experiencia musical centrada en promover a las estrellas ya consagradas de la música de ese momento y quizás consagrar a nuevos talentos. Entre los músicos que estaban, bueno, estaba el mexicano Santana, Jefferson Airplane, The Who, Grateful Dead, Creedence y Jimi Hendrix. Hubo grandes ausencias, no estaban ni los Rolling Stones ni los Beatles, no se pudieron presentar los Beatles. Dice que estaba arreglada su participación en el festival, pero bueno, Lennon tenía problemas judiciales en Estados Unidos y le habían negado la visa. Y tampoco estaba Bob Dylan, también otro gran referente de la contracultura, que tampoco participó. Y acá también otra cosa que se le critica a la producción de Woodstock fue que el hecho de, no sé si intencionalmente, no creo, pero bueno, llama la atención la poca participación de músicos negros en el festival. Que quizá, no sé, pienso yo, iba un poco contra lo que venía generando Estados Unidos políticamente en los años 60. La repercusión mediática que tuvo Woodstock es interesante para analizarla. Encontré tres editoriales de tres diarios distintos que como que dan tres puntos de vista, los tres distintos, uno muy hablando muy en contra, otro muy a favor, pero por ejemplo fue tal el impacto que tuvo, fue el gusto que se realizó en una ciudad que se llama Bethel, muy cerca de Nueva York, ¿no? Entonces el New York Times, en su editorial del día lunes, después de que había terminado el festival, dijo que gusto que había sido un episodio vergonzoso y se preguntaba qué clase de cultura podía promover tanto lío. Esto porque, bueno, se desbordó la capacidad de gente que se esperaba para el festival. El Daily News, también un diario de Nueva York, quizá más moderado, decía que fue una oportunidad quizá de expresar el punto de vista emocional de los jóvenes respecto a la vida dentro de una sociedad que no logra comprenderlos. Una postura quizá menos subjetiva. Y ya después el New York Post da un análisis mucho más completo. Decía, ¿qué merece ser un acontecimiento en la historia de la sociedad? Si es algo que marca un quiebre en la conciencia de las generaciones que tienen entre ellas mismas y de sí mismas, entonces Woodstock fue un acontecimiento muy importante. Estos jóvenes revolucionarios están camino a deshacerse del estilo de vida que no es el suyo para encontrar uno que sí lo sea. Es una postura para mí más acertada, si se quiere. Pero bueno, lo que te decía, esto de que Woodstock no representaba, analizándolo en detalle, lo que promovía la cultura hippie. Para el festival se esperaban alrededor de 60.000 personas. Iba a ser un recital pago, un festival pago como los que estamos acostumbrados quizá ahora a ver. Y era del viernes al domingo, el viernes 15 de agosto. De las 60.000 personas que se esperaban, para el viernes a la noche ya había 200.000 personas en gusto. Las instalaciones sanitarias ya estaban desbordadas, los puestos de comida agotados y había una crisis médica declarada y los accesos al lugar estaban atascados. Esto también quizá se puede ver o entender como una similitud con lo que fue Hay Hasbury, la ciudad esta donde los hippies se habían...
En San Francisco,
claro, que San Francisco, hablado. Que la llegada tan repentina de tanta gente provocó un desborde...
al final había sido, fue gratis esto, la entrada fue gratis.
Claro, bueno, viendo el impacto que tenía y la concurrencia que tuvo, el sábado, si bien las radios, por pedido de del productor, ¿no? Empezaron a circular la noticia de, bueno, todo el desborde que había, se empezó a pedir que la gente dejara de concurrir, los que estaban yendo, que dejaran de concurrir, pero a su vez ese mismo día el show pasó a ser gratuito, declarado por los, claro, por los productores. Entonces, bueno, era como...
¿Y el lugar dónde fue?
Lugar fue en... Alquilaron un campo en la ciudad de Bethel, cerca de Nueva York. Iba a ser en la ciudad de Woodstock, de ahí el nombre.
Claro.
Pero por problemas con la municipalidad lo tuvieron que trasladar. Era un campo de 245 hectáreas alquilado. O sea, la misma... Acá tenemos el Cosquín Rock, que es copiada la idea tal cual de gusto, alquilar un campo bien grande donde pueda concurrir mucha gente. Pero bueno, lo que te decía esto, ¿no? La similitud que empezaba a tener Gusto con Hey Hasbury, y al otro día, bueno, pidiéndole a la audiencia que deje de concurrir, pero a su vez diciendo, bueno, el recital pasa a ser gratuito, era por un poco una contradicción. Para el sábado ya había 300.000 personas en el predio y se calculaba que estaban yendo en camino 100.000 personas más. Esto el sábado, para un festival que se esperaban 60.000 personas, ya había 400.000 personas en dos días. Para el domingo, los productores tuvieron que comprar 140 kilos de comida para poder abastecer a toda la gente que estaba yendo. Y acá, bueno, una cosa también que no puede pasar desapercibida, las deudas que le generó el festival a los productores, ¿no? Tuvieron que salir a hacer gastos de emergencia. Y lo que dijeron, lo que fue después una conferencia que dieron después de lo que fue el festival, habían dicho que las deudas que habían acarreado iban a ser pagadas mediante la asistencia de banco financiero. Que yo no me imagino a un hippie dentro del sistema.
Pero ya en esa situación como que no te queda otra.
No, sí, ¿no? Seguro, está bien, pero... No sé, me imagino quizá que podía haber otra alternativa. No sé si otra alternativa o lo
pero,
que sea.
Entonces, pero... ¿habían, el festival se inició con entradas pagas o ya de
No, no, con entradas pagas. Y de hecho se habían vendido 60.000 entradas.
Sí.
Pero la verdad desconozco el motivo por el que 500.000 personas de golpe quisieron acudir. Encima un lugar que ni siquiera era accesible, un pueblo medio de una ruta en Nueva York.
Sí, sí.
No sé, era medio raro. Pero bueno, otra cosa que resaltaron los diarios también después del festival fue el alto consumo de drogas y la no violencia de los asistentes. Dos factores que nunca fueron asociados por los diarios ni los periodistas. Bueno, había drogas pero no había violencia. Eran visto como dos cosas completamente distintas, que una no tenía que ver con la otra. Bueno, el festival lo cerró Jimi Hendrix el domingo a las 8:30 de la mañana. Ya no quedaba mucha gente, pero para los que tuvieron, los periodistas que dicen que vieron el recital, dicen que fue un concierto espectacular. Después, otro hecho que para resaltar con esto que vengo diciendo, ¿no? Que no representaba los valores que la cultura hippie estaba proponiendo desde hacía años, es el único acontecimiento político que se dio en el festival. Viste que yo te había contado, los festivales hechos por los hippies tenían siempre un eslogan, el ser humano, distintos festivales, pero siempre con un eslogan que representaban algo o querían transmitir un mensaje, etcétera. Woodstock se caracterizó por ser el primer festival hippie que no tenía ningún tipo de eslogan ni una postura política tomada oficialmente. Está bien, acudieron 500.000 personas, pero desde la producción o en el sentido oficialista del festival no se propuso tomar postura para ninguna causa, ni por la guerra, ni en contra de la guerra, ni a favor de...
Ahora, no sé. Pero ese público tan masivo, ¿era homogéneo? ¿Tenían puntos en común o terminó abarcando distintos sectores de jóvenes?
No, por, o sea, por lo que se cuenta eran... Quizás también se puede ver a los hippies como una... Suena feo lo que voy a decir, pero como una moda en el momento, ¿no? Qué sé yo. Por ahí no todos coincidían plenamente o no tenían la misma postura política a la hora de hablar de política, pero... qué sé yo, el consumo de drogas, la vida en el campo, el desprecio por la ciudad, la paz, eran valores que mínimamente acarreaban a todos o representaban a todos. Pero no sé eso que vos decís, si todos exactamente tiraban para el mismo lado. Pero bueno, el hecho es que políticamente hablando, Gustok no representó nada. Y de hecho la única intervención política que hubo durante el festival fue durante el recital que dio The Who. Y Abby Hoffman, no sé si lo conoces vos, Juan.
A ver, dame más datos.
Activista social de Estados Unidos, autodenominado anarquista comunista, fue el fundador del Partido Internacional de la Juventud.
Repetilo.
Bueno, Abby Hoffman fue activista social de un estadounidense, ¿no? Se autodenominaba anarquista comunista y fue el fundador del Partido Internacional de la Juventud. Un referente político, ¿sí? No musical ni artístico, de la contracultura hippie. Se subió al escenario durante el recital que estaba dando The Who y dijo que... tomó el micrófono y dijo que el festival no tenía sentido mientras siguiera preso John Sinclair. John Sinclair era un joven que fue detenido por tener dos porros, se lo encontró en la vía pública con dos porros y fue condenado a 10 años de prisión. Lo que hicieron, la parte más activa de los hippies fue tomarlo como símbolo contra la represión que creían ellos o decían ellos que estaban sufriendo. Bueno, la verdad es que durante esta intervención política, el cantante de Who los bajó del escenario sin darle ninguna importancia al hecho. Y bueno, esto quizás sintetiza la relación que tuvo durante Woodstock el rock y la política. Una actitud, no sé, un poco despreciable desde mi punto de vista. Y bueno, como para cerrar con Woodstock, viendo también, bueno, lo que había contado, ¿no? Del congreso ese demócrata que hubo en Chicago que debilitó políticamente al movimiento. Culturalmente, también los medios se encargaron de, una semana antes del recital de Woodstock, fueron los asesinatos que llevó a cabo, no llevó a cabo Charles Manson, pero sí sus seguidores. No quiero abordar mucho la historia esta, pero una semana antes, bueno, Charles Manson era también un hippie, si se quiere, que a través de la manipulación de
sus... ¿Puede ser ese que terminó creando una granja en Costa Rica o Panamá, un país centroamericano?
No,
que se trasladó toda su pseudo religión, no sé cómo llamarlo, pero
no,
bueno,
sé esa
contalo,
parte,
contalo vos mejor.
Pero bueno, lo que sí es cierto es que tenía un carisma bastante particular que hacía como que creó, sí, como vos decías, una especie de religión alrededor suyo, considerándose ¿cómo decirlo?
Del Salvador, algo.
Claro, sí, el profeta. Sí,
el profeta, fue algo raro ese personaje.
Bueno, sí. La cuestión es que él lo que había logrado era que sus seguidores siguieran a tal punto creyeran tanto lo que él creía, lo que él decía y lo que él les pedía, que el 8 de agosto en California, en Beverly Hills, cuatro de sus seguidores entraron a una casa en California y mataron a cuatro personas. Todo esto en nombre de lo que él decía que era las profecías que él venía a dar, etcétera. Bueno, entre los muertos estaba Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, el cineasta. Y pero lo que digo, se utilizó este hecho como los medios lo tomaron para decir, bueno, ven lo que pasa cuando, claro, se siguen las ideas de un demente hippie, que lo que provoca esto, las drogas que toman, muy asociado al LSD, todo, ¿no? Y bueno, se tomó, fue casi una campaña mediática, porque en verdad Charles Manson nunca había matado a nadie, esa es la verdad. Pero bueno, sí se dijo que lo que sí provocaba, o sea, la locura que promovía o que a la que llevaba la cultura hippie y el LSD eran el reflejo este de lo que había logrado hacer Charles Manson, que al otro día después también entraron a la casa de un empresario y mataron sus seguidores, nunca él, mataron a su mujer, a el tipo era Zeno Labianca y a su mujer Rosemary. Bueno, utilizaron esto para decir, bueno, culturalmente el movimiento hippie no lleva a ningún lado, y quizá también marca, para mí, el final definitivo de lo que fue la contracultura.